UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a QPH Radio, su emisora. Vamos a hablar hoy, siguiendo hablando con la actualidad y con la historia de Gran Canaria y de Canarias, vamos a hablar hoy con Rafael Hernández, que ha sido director de operaciones del Grupo Prensa Ibérica en Canarias, entidad que además imprime la mayor parte de los periódicos que se venden hoy día en el archipiélago. Rafael, muy buenas.
Hola, buenos días, Antonio. Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, ya hace unas pocas semanas que he pasado a formar parte de los jubilosos. Y la verdad que llevándolo muy, muy bien, ¿eh? No puedo decir otra cosa.
Bueno, ahora verás que apenas vas a tener tiempo para nada, ¿no? Porque dicen los que se jubilan que cuando una vez que ya se jubilan, después no tienen tiempo para nada.
Pues mira, yo no me lo creía, pero me está ocurriendo. O sea, que eso que decimos que somos todos diferentes, nada. Todos somos iguales y todos caemos en las mismas contradicciones.
En las mismas trampas, ¿no?
Efectivamente, sí.
Mira, Rafael, ha sido durante 42 años, has trabajado durante 42 años en prensa canaria, en prensa ibérica, y bueno, ha llegado a ser hasta director de operaciones, ¿no?, de prensa canaria.
Sí, efectivamente. Yo comencé en prensa canaria en 1977, en los últimos meses de 1977, y realmente empecé como jefe de mantenimiento, aunque era una figura que era nueva. Yo de alguna forma venía a originar, a ayudar a una transformación tecnológica. En aquellos momentos todos los periódicos se hacían en plomo, era lo que se llamaba composición en caliente, y yo empecé para hacer el cambio a la fotocomposición. Entonces fue un choque en el sentido de sistemas productivos, o sea, de pasar de una producción absolutamente mecánica, maravillosa y muy, muy vista, muy una cosa que te embargaba, ¿no? Porque veías continuamente cómo se hacían cada uno de los procesos para la impresión de los periódicos. Pero claro, yo llegué para empezar a implementar ordenadores. Y eso fue una cosa bastante curiosa.
Una novedad fundamental en ese momento, que transformó todo, porque supuso un cambio radical. Yo me acuerdo incluso las primeras crónicas que se hacían en el periódico, cuando el redactor escribía en aquellos folios, que además ya te daban como unos cajetines, ¿no?, para que tú escribieses en unos cajetines concretos, ¿no?
Sí, efectivamente. Era lo siguiente. Bueno, de hecho, digamos que toda la parte de producción de los periódicos estaban integrados por personal vinculado a las artes gráficas. Uh-huh. El plomo era, la verdad, la confección de los periódicos en las imprentas era realmente muy bonito de ver, pero tenía un problema gravísimo, y es que el plomo es un metal pesado y produce una enfermedad profesional que incluso llegaba a conducir a la muerte, ¿no?, que es el saturnismo. Sí. Y esto fue una de las razones fundamentales por las que había que dejar de usar ese método productivo para evitar los contagios que se producían, ¿sabes? Sí. Las enfermedades profesionales. Sí.
Bueno, vamos a hablar un poco de historia, sobre todo los periódicos que tú más conociste durante el siglo XX, y digamos que el más viejo era el Diario de Las Palmas, que ya no existe desde el año 2000, pero el diario, digamos que es un periódico que duró todo el siglo y parte del siglo XIX.
Sí, vamos a ver, verás, anteriormente hubo en Gran Canaria otros periódicos, pero digamos que el primero que se consolida ya con mucho tiempo es el Diario de Las Palmas. Se funda a finales del siglo XIX, en 1893, por don Gustavo Navarro Nieto. Y es curioso porque este señor, perdón, disculpe, estoy hablando del diario de Las Palmas, se funda en 1893 por don Fernando de León y Castillo, que como saben fue ministro de ultramar, fue un hombre muy vinculado, bueno, fue ministro de ultramar con Alfonso XII, ¿no? Uh-huh. Y digamos que...
¿no?
Efectivamente, y digamos que toda, cuando se hace la partición, el reparto de toda el África Occidental, pues digamos que la parte que le corresponde a España, él es quien la negocia, ¿sabe? Uh-huh. De alguna forma, Fernando de León y Castillo también participa en los estentores de la Guerra de Cuba, y bueno, es un personaje que se caracteriza, entre otras cosas, en relación con Gran Canaria, en que él es un canario, es un gran canario que se reivindica como tal, en contra de la provincia única que tenía su sede central en Santa Cruz de Tenerife, digo bien. Sí. Digamos que hasta el siglo XVIII tengo entendido que la división, o sea, existiendo una provincia única, digamos que las tensiones estaban vinculadas entre Las Palmas, que se llamaba así, y en el siglo final, a mediados del siglo XVIII, con La Laguna. Pero a partir de 1840, ya en el siglo XIX, la disputa se fragua entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Y digamos que León y Castillo, bueno, hay una frase de él que dice: todo por Gran Canaria y para Gran Canaria. Uh-huh. Esto es lo que lo define y lo que él hace para sacar ese periódico que fue el Diario de Las Palmas.
Que se emite, que publica ininterrumpidamente hasta el 36,
hasta,
¿no?
No, hasta 1938.
Hasta el 38.
Digamos, sí, en 1938 ya comenzó la guerra civil, bueno, en plena guerra civil, hay un gobernador civil que da la orden de que todos los periódicos dejen de publicarse, de editarse, para que exista uno solo, que es Falange, que es el medio de comunicación del movimiento. Uh-huh. Digamos que a todo esto, la provincia, que sí la funda Gustavo Navarro Nieto, se crea, se empieza a imprimir en 1911, y es el fruto... Vamos, el nombre de la provincia es lo que reivindica, es que se quiere hacer una provincia, separar la provincia y crear una de las islas occidentales y la otra con las islas orientales, que por eso es la provincia, la reivindicación de la provincia.
Uh-huh. O sea que la etimología de la provincia en sí ya es la reivindicación de la burguesía de Gran Canaria de tener una provincia distinta, ¿no?
Efectivamente, y digamos que, bueno, es así que hasta 1927 no se consigue la separación provincial. Uh-huh. Y digamos que en aquellos momentos, por lo que tengo entendido, la línea editorial de la provincia iba fundamentalmente por la consecución de la división provincial, en primer lugar. En segundo lugar, era por los problemas de agua, de abastecimiento de agua que existía en general en toda la isla. Y en tercer lugar, todo lo vinculado al puerto de la infraestructura más importante, sí.
Bueno, y pasada la guerra civil, con todo el follón que hubo del golpe de Estado y todo aquello, sí. Hasta los años 50 no vuelven otra vez a salir... la provincia y el diario, ¿no?
No, fíjate, qué cosa más curiosa. Digamos que, como te decía antes, en 1938 sale esta imposición de cerrar los periódicos salvo la Falange, pero la provincia presenta un recurso y está sin salir durante 6-7 meses y vuelve a salir otra vez en la provincia a partir de 1939, empieza nuevamente a salir, y de forma casi ininterrumpida hasta 1955. Y te digo de forma casi ininterrumpida porque hubo un momento en que no había abastecimiento de papel y no había para poder sacar periódico. Uh-huh. Entonces, es una cosa curiosa porque la Falange fue periódico mañanero, era el periódico que se empezaba a repartir a las 6 de la mañana, y en la ley que salió decía que no podían haber periódicos matutinos porque la información estaba absolutamente copada por lo que era el movimiento nacional, que eran los periódicos, digamos que 6 días a la semana aquí era la Falange, y el lunes por la mañana editaba el movimiento La Hoja del Lunes. La provincia, a partir de 1939 aproximadamente, que siguió saliendo, fue periódico de tarde y salía a partir de las 12 de la mañana. Y así estuvo de forma prácticamente ininterrumpida hasta 1955. Digamos que el Día de las Palmas comienza, se para en 1938 y comienza a salir en 1952. Y en aquel momento la sociedad del Día de las Palmas estaba formada por don Matías Pérez Guerra, por don Juan Rodríguez Toreste, socialista, vinculado, bueno, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ya en época democrática, curiosamente por Eufemiano Fuentes, uh-huh, falangista súper reconocido, y por don Antonio Junco Toral, que este señor es un personaje casi desconocido, pero que fue diputado socialista por Las Palmas en 1936, uh-huh, y tuvo que salir de aquí, ¿no?
Claro, digo que de todas formas este equipo que montó ya en el año
52, Matías Pega Guerra, sí.
Que digo que este equipo de Matías Eufemiano y Juan Rodríguez Toreste y Antonio, sí, Junco, era cual de ellos más pintoresco, ¿no?
Efectivamente. Sí, además, tan dispares, ¿no? Porque vamos, uh-huh, a ver, yo sinceramente he tenido la oportunidad de conocer a la secretaria particular de don Matías Pega Guerra. Y la verdad es que es un personaje que yo creo que se desconocen muchísimas cosas, hay cosas que se conocen, pero hay otras que no. Y yo creo que no sería malo conocer algo más de él. Y yo creo que hizo muchas cosas muy positivas.
Uh-huh. Bueno, fue embajador de España en Venezuela. Y
efectivamente.
Pero tenía una, por lo menos en la calle, se le conoció un poco como un cacique, ¿no? Aunque tú dices, sí, que no, que hizo cosas muy buenas, probablemente sí, no lo vamos a discutir, pero por lo menos en la calle no se diferenciaba mucho de la gente del régimen, ¿no?
Vamos a ver, te puedo decir que no era falangista, ¿eh? Uh-huh. Él era un hombre muy conservador, sin duda alguna. Yo estoy hablando, cuando habla de la secretaria, me refiero a doña Nieve Galván, que desgraciadamente hace muy, muy pocas semanas ya nos dejó, era una señora muy mayor. Y ella me contó alguna anécdota de que don Matías tenía entre sus colaboradores a alguna persona que se le tallaba incluso de comunista, pero a él decía que no le importaba si era una persona que era responsable y era un buen profesional y era fiel y leal a, uh-huh, al trabajo, ¿sabes? Es curioso, uh-huh, es curioso.
Mira, es la ley de Fraga en el año 66 la que vuelvo otra vez a poner en marcha. Tanto el diario como la provincia, ¿no?
Verás, ocurre una cosa curiosa, y es que, vuelvo a insistir, que a partir del año 52 empieza a salir el Diario de las Palmas, y digamos que en el año 1955, digamos que este grupo formado por Matías Pérez Guerra, Fumiano y Juan Rodríguez Toreste, compran los derechos de la provincia, que a todo esto no he dicho que la provincia se empezó a editar en la calle Colón número 5. Y en 1919 llegó don Otto Kraus, que fue el padre de Alfredo Kraus, sí, que nació en lo alto de los talleres de la provincia, en lo que actualmente es la Casa de Colón. Uh-huh. Y digamos que a todo esto la provincia estuvo saliendo hasta 1955, donde se une las sociedades del Diario de las Palmas y la provincia en 1955. Ah, digamos que ambos periódicos estuvieron saliendo entre el 52 y 1955. Uno a la provincia comenzaba a repartirse por la mañana a partir de las 12 de la mañana, uh-huh, y el diario de Las Palmas a partir de las 4 y media de la tarde. Cuando se unen las dos cabeceras, se decide de suprimir la provincia para que sea un solo periódico el que salga por la tarde. Y eso ocurre hasta 1966, que es la segunda etapa de la provincia. A partir de lo que tú comentaste de la ley Fraga, en 1966 se comienzan a editar periódicos por la mañana. Entonces, uh-huh, la provincia pasa a ser por la mañana, y el diario de Las Palmas, que seguía desde el año 55 ininterrumpidamente saliendo, pues sigue de periódico vespertino.
Uh-huh. Y así estuvo ya hasta el año 2000 que
se... Efectivamente. El último diario de Las Palmas, después se unieron las cabeceras a partir del 1 de enero del año 2000. Las dos cabeceras están unidas. El último periódico impreso, el diario de Las Palmas, como cabecera independiente, fue el 31 de diciembre de 1999.
Uh-huh. Bueno, y tú que entraste en el 77 y empieza la revolución tecnológica en el grupo, sí, Prensa Canaria. Sí. Es en el año, en los años 80 cuando se incorpora Javier Moll, ese personaje. También,
sí, concretamente él se incorpora a la sociedad, bueno, compra la sociedad en 1978, a finales del 78, uh-huh, en diciembre del 78.
Que digo que también es un hombre bastante enigmático y que en algún día habrá que hacer también una valoración, porque se decía que venía de Banca Catalana, de Cataluña, y que venía como un hombre de paja al principio, si recuerdas. Y
sí, bueno, yo recuerdo toda aquella época, y realmente, por lo que yo conozco de la sociedad, al principio ese, no sé, pero yo puedo decir que en el año 82, don Javier Moll era dueño absoluto de Prensa Canaria, él y su señora. Y tenía algunos socios, pero no eran nada significativos, porque él era el que, bueno, el dueño de la sociedad. Y en 1984, cuando salen los medios de comunicación del Estado a la venta, entre ellos, bueno, el Eco de Canarias, la Falange, pasó después a pasarse el Eco de Canarias, que yo creo que casi todos recordamos, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que en 1984 salen a subasta medios de comunicación del Estado. Era un anacronismo que el Estado tuviese medios de comunicación, de prensa, ¿no? Y entonces salen a subasta, y Javier Moll da el salto desde aquí, desde Las Palmas, y compra tres de los periódicos, yo creo, de los más importantes que en aquel momento figuraban en la cadena, ¿no? Y compra la Información de Alicante, el periódico Levante de Valencia y la Nueva España en Oviedo.
Sí, y ya es lo que se llama después el grupo Prensa Ibérica.
Sí, digamos que después se incorpora el periódico en aquellos momentos decano de la prensa española, que era Faro de Vigo, y a partir de ahí, ya en la década de los 90, cuando él empieza a crear nuevas cabeceras, yo me parece recordar que la Opinión de Zamora me parece que fue la primera, pero después hubo periódicos de la Opinión en prácticamente en todas las provincias, ¿sabes?
Sí,
la Opinión de Zamora, de Salamanca, la Opinión de Murcia, la Opinión de Málaga, la Opinión de Mallorca, la Opinión de Tenerife.
Uh-huh. Sí. Bueno, y digo que ya en los años 80, empieza la revolución tecnológica, es a final de los 80 cuando se monta el... Bueno, perdón, al principio de los 80 cuando se empieza a inscribir en Canarias El País, en Gráfica del Atlántico, ¿no?
Sí, efectivamente. No, digamos que se comienza a imprimir El País en la sociedad que todavía era Editorial Prensa Canaria. Uh-huh. Y estábamos nosotros... Yo empecé a trabajar en la provincia, en Prensa Canaria, estaba la provincia del diario de Las Palmas, en la calle Murga 21 y León y Castillo 39. Uh-huh. Sí, sí. Que no sé si recuerdan las linotitas que se venían desde la calle, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, sí.
Sí, digamos que en aquel momento la rotativa que existía era una rotativa tipográfica, era la Marinoni, yo la conocí, una rotativa de tejas de plomo. Y en el año 82, en octubre del año 82, en el Ceibal se implanta la primera rotativa de offset que hay aquí en Gran Canaria, que es una rotativa con un cuerpo de impresión que ya da cuatro páginas a todo color, en cuatricromía, y era capaz de imprimir 64 páginas. Ya era una rotativa moderna. Y en el año 1983, la redacción que estaba en Murga 21 y en Nuevo Castillo pasan al Cebadán. Y ahí estamos hasta el año 94. Digamos que en esa época es cuando, a través de vía satélite, empezamos a imprimir primero el periódico El País. Y el periódico El País, digamos que era el mismo que se imprimía en Madrid, en Barcelona y aquí. Se imprimía a la misma hora que se estaba imprimiendo en Madrid, se estaba imprimiendo en las instalaciones de, en aquel momento, de Editorial Prensa Canaria.
Muy bien. Bueno, pues ya después se imprimen aquí ahora prácticamente casi todos los periódicos y revistas que se venden, ¿no?
Sí, digamos que después del País empezamos a imprimir LAS, que forma parte también del grupo Prisa. Después empezamos a imprimir el periódico de mayor tirada de Holanda, que es The Telegraph. Todo eso lo hacíamos al principio a través de canales vía satélite, del Eutelsat 5 y el Eutelsat 7. Para el Eutelsat 5 y el Eutelsat 7, no recuerdo ya. Y digamos que a posterior, pues ya empezamos a imprimir el Mundo, el Marca, el As y bueno, el Bild-Zeitung, que es un periódico, el periódico alemán de mayor tirada dominical, y así hasta en los últimos tiempos, pues en la temporada alta de turismo, pues hay días que en Artes Gráficas del Atlántico, que es una sociedad que se crea como consecuencia de la múltiple impresión, pues hay noches que se llegan a imprimir hasta 17 cabeceras diferentes.
17 cafeteras de
Sí,
cabecera.
sí.
Bueno, pues Rafa, ya se nos acaba el tiempo para no tampoco cansar a nuestros oyentes, y lo que sí
Sí.
vamos a hacer es quedarnos para ver otro día ya el cambio tecnológico que supuso o que está suponiendo del papel a, digamos, el
Las
letra,
ediciones
¿no?
digitales.
A los
Sí,
medios
la
digitales, ¿no?
edición
Porque yo creo que el
y
cambio
los
es
medios digitales.
fundamental, ¿no?
Sí. Y yo creo que hay mucho que hablar y bueno, en este sentido yo tengo una opinión muy particular y bueno, me gustaría compartirla con todos los compañeros y compañeras que escuchan QPH Radio.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, en algún otro momento volveremos a las andadas y
Cuando
volveremos
quieras.
a tenerte en los micrófonos de QPH Radio y hablaremos del cambio digital, ¿no? Que yo creo que merece la pena que lo analicemos en profundidad.
De acuerdo, Antonio.
Muchas
Venga, un
gracias.
abrazo. Un
Gracias.
abrazo a todos.